Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Romanos 13.
Y como hemos estado viendo, en Romanos 12 llega a su cima, por decir, toda la argumentación y las evidencias y presentando y explicando todo lo que es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, que es por gracia, por medio de fe, para que ninguno se pueda jactar ante Dios, que realmente sirva de exhibir y dar a conocer lo glorioso que es Dios, su carácter, su generosidad, su justicia y su compasión a la vez y en el mismo marco. Y solo el Evangelio da eso. Hay religiones que hablan de una encarnación de su Dios, pero simplemente es para tener trato con los humanos, pero no para ser él la víctima de la propia justicia de la Deidad. Entonces Dios es el juez y Él es víctima de su propia justicia y así es el Salvador. Entonces cuando empezamos a contemplar eso, empiezas a darte cuenta que realmente es grandioso, es magnificente. Y entonces por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces, llegando a Romanos 12, ya empezamos así un aterrizaje de toda esta verdad. Si es por gracia, si es por medio de fe, si tenemos acceso, si estamos firmes en esta gracia, Romanos 5:1, si justificados por fe tenemos paz para con Dios, o sea, el fin del pleito y fin de enemistad. Y Romanos 5 más adelante dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados, mucho más ahora seremos salvos de la ira. Otra vez, Dios fue el objeto de su propia ira. Eso es salvación. Entonces, en el mundo, cuando vemos sufrimiento y vemos injusticia, solo quedan realmente dos opciones. Si todo lo que existe es por unas coincidencias de materia y energía a través de miles y miles de millones de años de más coincidencias para poder juntar algunas moléculas en una combinación que son proteínas para de esas proteínas poder dar el próximo paso que ya es vida. Entonces, pero entre todo eso, no existe más que moléculas y energía, átomos que forman moléculas y energía y todo eso, y larguísimos procesos. Si eso es lo que explica, simplemente nos falta información, pero si eso cubre los hechos de lo que hay, tenemos un problema. El sufrimiento entonces es una ilusión. Entonces vas a la India y te dicen lo mismo. Necesitas ver que realmente solo hay dos hombres en el despacho cuando ya sigues la conversación lo suficiente. Solo hay dos hombres, dos propuestas para explicar eso. No estamos, dices, ay no, pero yo, eso, no hay mil filosofías o mil religiones o mil propuestas, solo quedan dos. Entonces, si todo es por coincidencia, no tenemos ninguna explicación ni razón. O sea, la ciencia describe procesos, pero no dice por qué. Dice cómo sucede algo, pero no por qué sucede. Entonces, no, cómo no. O sea, por ejemplo, vamos con el tema de calentamiento global, que hace 40 años el tema era enfriamiento global y dijeron, eso como que no asusta. Entonces necesitamos otra cosa. ¿Te acuerdas del hoyo en la capa de ozono sobre Antártica? ¿Qué pasó? El mundo iba a terminar por eso. No iba a haber, o sea, se iba a consumir el oxígeno. Todos nos íbamos a morir de cáncer de la piel y todo eso. O sea, eso tiene qué tiempo, ¿no? Y solito, con los procesos naturales del planeta, ese hoyo se cerró. Y hasta la fecha sabrán por qué se abrió y por qué se cerró, pero se incluye y necesitamos separar el uno del otro, porque es el tema de hoy en Romanos 13. Lo que es la narrativa científica, que qué está sucediendo y cómo sucede, y lo que es la narrativa política, y qué es la narrativa filosófica, porque es ahí donde empiezan a agruparnos con opiniones, con convicciones, y muchas veces opera algo muy equivocado en eso. Entonces, cuando hablamos de calentamiento global, yo me acuerdo, ¿no te acuerdas que ya tenías que, había refrigeradores que habían tirado en donde van a tirar en barrancas y cubrir con tierra la basura de una ciudad, y había refrigeradores y estaban soltando los gases que usan para enfriar el refri, y que eso iba ya, o sea, ya va a destruir el planeta. ¿Te acuerdas? Algunos dicen, ¿de qué estás hablando? Por eso. Si tú naciste después de 1990 o 1985, simplemente nunca escuchaste eso, pero todos estábamos, ¿qué vamos a hacer? No hicimos nada y sigue la cosa. Entonces, el problema con esas narrativas es lo que muchos no saben, es por qué están con el tema. ¿Te acuerdas de chupacabras? Algunos dicen, ¿por qué mencionan eso? Igual, no habías nacido, pero México estaba consternado con chupacabras. Gente inteligente que yo conocía, o sea, gente ubicada y inteligente, no dejaba a sus niños salir por el pan, porque el chupacabras, y yo así. Estamos todavía en el siglo XIV. Mejor la llorona. Porque nomás ataca a los borrachos, o sea, era mejor eso. O sea, como que tenía más sentido y más credibilidad. Todo el mundo conocía a alguien que la había visto. Pero ¿quién vio las chupacabras? Entonces, tenemos que poner cuidado con las narrativas que se presentan. Y están en periódicos y revistas, y hasta creo que hicieron una canción norteña acerca de chupacabras. O sea, ve todo eso, porque es parte de lo que tenemos que tomar en cuenta como cristianos, porque a nosotros nos toca vivir en cierto entorno con narrativas filosóficas, religiosas, científicas, políticas, culturales y todo eso, ¿no? Entonces, y a veces tenemos que cuestionar, y el cristiano tiene que ser alguien que cuestiona la narrativa, que cuestiona las conclusiones, que cuestiona las posturas y los puntos de vista. Nosotros tenemos que hacer eso. Y nos van a decir que somos fóbicos, y ponen guión, fóbico a lo que sea. Entonces, no, porque el perfecto amor echa fuera el temor, no tenemos fobias. Si el Hijo nos libertare, somos libres en verdad. Entonces, no tenemos miedo, pero tenemos curiosidad. Y queremos saber la verdad, y sabemos que si conocemos la verdad nos hará libres. Entonces, adelante con la verdad y cuestionar y cuestionar y cuestionar. Entonces, siempre yo tengo desde el famoso momento chupacabras, otra cosa estaba sucediendo que casi destruyó el país. No, y no, si hiciste la relación, dices, mira, yo, mi noticiero era el Chabelito o Power Rangers, o sea, es lo que yo estaba siguiendo esa narrativa. Entonces, pero igual, o sea, te das cuenta que mientras están diciéndote esto, o se caen junto a ti, o se desmaya junto a ti en el metro, lo que no sabes es que ya te quitaron la cartera, el reloj, la pluma, tus lentes, o sea, y un riñón, o sea, en lo que tú te estabas distrayendo con eso, o sea, no te diste cuenta. Entonces, tenemos nosotros que estar como tranquilos y abusados, y eso solo es posible cuando sabemos que Dios es soberano y que el fin del mundo no va a ser calentamiento global, ni enfriamiento global, ni un hoyo en la capa de ozono, ni va a ser porque haya o no haya un acuerdo ecológico entre naciones para redistribuir su capital. Y un dicho muy fácil en eso es follow the money. O sea, ¿quién está chillando más en el momento? Te dice mucho de quién, a quién le afecta más y por qué le afecta. Entonces, igual, nosotros estamos viviendo en una democracia, una república, que es gobierno por representación. Entonces, muchas veces en ese sistema político, el individuo siente que su voz no es escuchada. Entonces, produce frustración. Pero tenemos que recordar, la Biblia fue escrita y el Nuevo Testamento fue escrito. En unas décadas del Nuevo Testamento, todo fue escrito entre problemas y persecución. Y absurdo, o sea, el emperador Calígula
era un loco, pero era el emperador, entonces, pues, ¿qué? Ok, entonces, si el emperador Calígula dice que todos se tienen que vestir de azul, se visten de azul, no quieren problemas. Vístete de azul y deja de quejarte. Pero él un día se enojó con el mar y mandó soldados a sacar sus espadas y a matar, a dar con su espada, a atacar el mar. Entonces, eso como que nos da perspectiva para saber si vemos algo en gobernantes de nuestros tiempos que está totalmente fuera de serie y cuestionable, puedes decir, bueno, por lo menos no hemos llegado a tal grado. Pero entendemos nosotros como creyentes y que estudiamos las Escrituras, que es pecador el que gobierna y es pecador el que es gobernado. Y el que votó por él, y el que ganó, y el que no ganó, y toda esta cuestión está impregnado de pecado, y lo pecaminoso de nosotros, y de querer controlar nuestro futuro y nuestro destino. Y, por el bien de otros, controlar su futuro y su destino. Entonces, en capítulo 13 de Romanos, ya podemos dejar todas las narrativas políticas, casi, y filosóficas y religiosas, y simplemente saber qué hacer con lo que es de nosotros en nuestros tiempos. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es interesante. Cuando tú te metes a redes sociales o lees un artículo en internet, en un noticiero, yo prefiero muchas veces leer la información de noticia que verlo, porque te dan 3 segundos y te muestran una foto y tú crees que sabes todo lo que sucedió, pero realmente te dejan una impresión para conducirte a una conclusión. Necesitas simplemente detenerte más. Y cuando era periódico era imprimir lo que tú ves en tu celular, imprimirlo en papel. Y leíamos cómics y noticias y deportes y todo, y se llamaba periódico. Bueno, entonces, yo prefería entonces igual detenidamente leer eso y pensar y cómo tratar de entender. Y había momentos en que dije, momento, nos acaban de voltear la tortilla. Y cuando te das cuenta de eso, alguien nos está chamaqueando. Entonces empiezas a ver moros con trinchete en todos lados y conspiración y es un complot y todo. Mira, tenemos que ir más atrás en el asunto. En Efesios 2 dice que nosotros íbamos en la corriente de este mundo. Según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que domina en el mundo, el espíritu que de anticristo, no el anticristo, sino anticristo, o sea, en contra de él. En 2 Corintios 10, Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar fortalezas y para tomar cautivo todo pensamiento y derribar argumentos en contra del conocimiento de Dios. Entonces, todo eso nos da a entender que estamos en una lucha. Que hay un conflicto en tus pensamientos y alrededor y en el discurso público y privado. Hay conflicto, hay puntos de vista y hay choque entre puntos de vista y la verdad va a prevalecer. El problema es que a veces nos ponemos camisetas porque algún personaje, un deportista o cantante, se pone esa camiseta. Digo, pues yo también, yo estoy con ella o yo estoy con él. O sea, si el buen Ronaldinho opina eso, yo también lo opino. Entonces, pero ¿quién forma y quién decreta mis opiniones y mis convicciones? Entonces, ellos tenían un emperador y tenían gobierno provincial y senadores y procónsul y todo eso que decidían. Entonces, Pilato tenía una maquinaria jurídica que él tenía que obedecer él mismo. Entonces, pero una de sus opciones era, él tenía que implementar la ley de Roma y no quería condenar a muerte a Jesús por eso, porque se dio cuenta que jurídicamente no procede. Pero él tenía otra opción. uno de sus encargos rigurosos de parte de Roma era mantener orden, y dice en San Mateo que como vio que nada hacía, sino que se hacía un alboroto, se lava las manos y firma la sentencia de muerte para Jesús. Entonces dices, eso es una necesidad política, aunque no era una necesidad moral ni jurídica. Entonces decimos, sí, empecé a hiperventilar y pánico y todo eso. ¿Qué vamos a hacer? Es que es injusto. Sí, hay mucha injusticia en el mundo. Y empezó a ver en Génesis 3. En la humanidad ve entre sí, un hermano mata a su hermano por envidia. Por envidia nomás, ni para obtener algo que él quiso que el otro tenía, que Abel tenía. Caín mata a su hermano de puro despecho. Y decimos, ¿cómo es posible? Y entonces, ¿en qué barrio crecieron? No podemos culpar el entorno, ni la escuela, ni las amistades, ni internet, ni... O sea, ¿qué culpamos? El entorno de ellos era su familia. Y no era tan mala familia, ¿no? O sea, Adán y Eva pues tenían mucho conocimiento de Dios y podían decir, es que no había aguana para Adán, para mandar a sus hijos a aguana y que sus hijos... ¿A qué atribuimos lo que se dio y lo que sucedió? Entonces, al pecado. Eso es una realidad. Entonces, tratamos de hacer bien y hacemos promesas y no se cumplen. Y tenemos guerra de independencia y contra independencia y revolución y contra revolución y tenemos todo eso y recortabas y pegabas estampas en tu cuaderno y dices que sabes todo porque ha sucedido. Entonces nos dice esto, pero tienes que ver, no lo está diciendo Dios a nosotros aquí en 2017, pero primero fue escrito a gente que estaba en un inter entre un emperador horrible y otro más horrible. O sea, horribles tiempos para cristianos. Entonces ser cristiano, cuando Pablo escribe a los romanos, era como ser cristiano hoy en Irak o en Pakistán. O sea, nomás investiga cómo es ser cristiano en Egipto, cómo es ser cristiano en Pakistán. Entonces tienes un poco de idea. Y cuando él dice, sométase toda persona, que no es todo ser humano, sino toda alma. Sométase toda alma a las autoridades superiores. Entonces implica más y está tomando más en cuenta que no es simplemente si hay un alto, detén tu auto en el alto. No, detén tu alma. Eso abarca más, porque puedo estar físicamente, visiblemente, obedeciendo, sometiendo. Pero dice, sométase toda alma. Entonces los abogados aquí pueden saber y decir exactamente cómo se puede tomar lo que es la letra de la ley y lo puedes voltear y lograr exactamente lo opuesto de lo que es la intención de esa ley. Si lo sabes usar, si lo sabes discutir y presentar, y logras exactamente lo opuesto de lo que era la intención de la legislativa que produjo esa ley. Entonces, y nosotros pues somos expertos todos en hacerlo. Entonces tú puedes ir a Israel y si quieres comer kosher, pero quieres comer camarón, ya te hicieron el favor y se llama koshrimp. Entonces es un camarón kosher, entonces puedes tener... tu camarón, tu cóctel de camarón kosher, entonces agradas a Dios como si a Dios le importara, pero bueno, entonces como que tienes la bonita sensación de seguir comiendo kosher y la bonita sensación de haber disfrutado un cóctel de camarón. El ser humano es adepto en eso, entonces sométase toda alma y Dios dice, tu alma, entrega tu alma a esto. No nada más, párate aquí, fórmese aquí. Y todos hemos estado en bancos, en hospitales, en situaciones, en seguridad, en el aeropuerto y así. Yo hace unas semanas estuvimos pasando por, no me acuerdo si era Houston o Dallas, pero fue escala, y pasando por aduana, pasamos casi 2 horas y eran 2 filas enormes. Y dice, eso es para ciudadanos y eso es para extranjeros. Entonces nos formamos, bueno, somos ciudadanos, vamos a formarnos aquí. Y venían vietnameses, hablando vietnamés, y con baúles y cartones que olían a pescado, y así por aduana, digo, estos son ciudadanos, acepto su palabra, pero yo no me voy a formar detrás de eso porque van a estar una hora desempacando y luego no les van a dejar meter esta salsa de pescado que traen desde Vietnam. O sea, no, señor, traemos dos maletitas que tienen playera, calcetín y mi cepillo dental, por favor, déjame pasar. Entonces estás así, dices, pues yo me voy a formar en la fila de extranjeros. Esa es la locura. Yo me voy a formar aquí y veo pura gente rubia y ojos azules y digo, pues han de ser canadienses. Y perdimos el vuelo. Sométase toda alma a las autoridades superiores. Entonces, haces eso y te va a costar algo. Todo eso cuesta. Lo que está diciendo aquí. Ahora, lo que vamos a leerlo para que te llegue el peso encima un poco. Pensar, no, pero es que no se puede así, es que por favor, no lo podemos arrancar de nuestras Biblias, entonces tenemos que buscarle. ¿Qué hacemos con eso? Entonces dice, y las que hay, no hay autoridad sino de parte de Dios. Eso es terrible. Porque hay personas en autoridad en todo nivel que no son confiables y no son buenas. ¿Qué hacemos? Dios está diciendo, aguanta vara. Y dices, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y nomás vamos a seguir leyendo, porque no empieces a gemir y llorar, nomás aguanta, porque sí hay una salida en eso. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y dices, sale, ok, lo voy a hacer y tómame foto porque quiero evidencia que sí lo hice y ve cómo me fue, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Qué? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos. Otro tema. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Eso parece que lo dijo Katy Perry. O sea, hubo un incidente de terrorismo y dice, como que tenemos que llevarnos con love, ¿no? En una entrevista y como que la gente se queda así. Ponte a cantar, chica. No opines, nomás canta. O sea, ofende, irrita, dar tristeza, hay familiares de víctimas de terrorismo que están nomás así. Entonces involucra mucho una sola declaración. Entonces, y nosotros como creyentes, ¿cómo hemos de movernos en esto? Porque dice, sí, pues no debáis nada a nadie, nada, sino el amaros unos a otros. Y dice, sí, yo sí, pero dile a él que se porte bien. Entonces estamos en dilemas muchas veces. Ahora, ¿crees que el Espíritu Santo no sabía a quién iba a llegar esta carta? A los cristianos que vivían en la ciudad de Roma, en peligro de su vida. Entonces, ¿qué hacer? Pues tenemos que volver al capítulo 12, versículo 1, y saber otra vez, lo único que hace posible vivir lo que nos está diciendo en capítulo 13 es empezar a vivir lo que dice capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y a quién presentamos nuestro cuerpo? Al Dios soberano, cuyas misericordias son muchas en extremo, son nuevas cada mañana. Presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios y confiamos que el Dios soberano, que es bueno, que es un Dios feliz, que no tiene como malos momentos, que estuvo de malas esa mañana y se desquita contigo o dice, quítate, quítate, así, o sea, como que lo agarraste de mal humor ese día. No, no hay sombra y no hay mudanza y no hay cambio en él. Es siempre bueno y es siempre soberano. Y sus misericordias son muchas en extremo y no se agotan y son nuevas cada mañana. A ese Dios presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y eso quiere decir, Dios, haz conmigo todos los días, según tu voluntad, que sé que es buena y te va a agradar, y aunque yo no entienda. Ahora, solo puedo hacer eso. Haz con mi vida todo lo que tú quieras. Solo lo puedo hacer si estoy plenamente convencido de que Dios es bueno y es soberano. Porque tener un Dios bueno pero no soberano es que pues tenía buena intención pero alguien le movió la mano y la regó. Pues Jaime, yo te quería ayudar pero alguien me empujó y pues se regó para allá toda tu respuesta a tu oración y le cayó otra la respuesta y a ti pues ya no, Jaime, aguántate, no te enojes. No, es soberano, hace lo que él quiere y lo que quiere, él quiere es bueno. Y dices, ahora ve y dile eso a los que familiares de víctimas de terrorismo el día de ayer en Londres. Diles, Dios es bueno. A ver qué te dicen, a ver qué te hacen. Lo bueno es que como es inglés británico y tú estudiaste otro, entonces no les vas a entender la respuesta y entonces no te duele mucho. Pero piensa, o sea, como creyente, ¿cómo puedes? ¿Qué contestas a alguien así? ¿Qué contestas cuando testigos dijeron que como no pueden portar arma los policías en Londres? Eso es otro debate. O sea, entonces, ¿para qué son policías? O sea, nomás así, ven y te pido de favor, los de parking aquí, estacionamiento en Semilla, como que portan más autoridad que un hombre en un chaleco amarillo diciéndote, no mates a tu prójimo, porfa, y ni a mí. Que los policías se echaron a correr. Los testigos dicen, ¿cómo me defiendo? Entonces, o sea, ves todo eso y dices, este es nuestro mundo. Y no podemos tener otro. No podemos cambiar el canal. Esto es lo que nos toca hasta el final. Entonces, ¿cómo podemos vivir? Bueno, nos dice, presenta tu cuerpo. Y nos argumenta eso por las misericordias de Dios. Nos dice, acuérdate quién es Dios. Acuérdate que Dios se hizo víctima de su propia justicia, de su propia santidad y su propia ira. Dios se hizo víctima y se castigó por mi pecado. Entonces, cuando yo empiezo a ver eso, necesito decir, eso no lo entiendo. O sea, lo puedo decir como parte de un credo y lo puedo decir como contestar bien en el examen y sacar un 10, pero tengo que confesar que no entiendo el corazón de Dios que se hace víctima de mi pecado para que yo viva. Y tú tienes que confesar que tampoco entiendes por qué lo haría si no fuera por amor. Y luego nos damos cuenta, es profundo amor y no hemos llegado al fondo todavía para saber cómo es eso. No lo hemos podido dar dimensión ni peso al amor de Dios y seguimos tratando de entender. Entonces, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la forma de demostrar inteligentemente que ya entendí que Dios es bueno, que Dios es confiable, que sus motivos, sus intenciones y hasta sus actos son buenos y son perfectos y son agradables. Y no necesito decir, y yo ya te lo explico, no, es que ya entendí que Él es bueno. Pero entonces empezamos con nuestros peros y nuestras preguntas, y se vale preguntar. En Marcos capítulo 10, Jesús, porque como que los discípulos no dejaban que los niños se acercaran a Jesús, porque pues no, que molestan, interrumpen y todo. Y dice, Jesús se enojó. Y dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Y os digo, de cierto, o sea, enfatizándole más, que el que no reciba el reino de Dios como uno de estos niños no puede entrar en él. Entonces agarramos esto, lo tomamos, lo torcemos, lo volteamos y le damos. Así que tienes que andar como infantil. Pero la Biblia dice que no seamos niños fluctuantes, que seamos maduros en nuestra forma de pensar, que seamos adultos como pensamos en estas cosas, pero niños para hacer mal. Ahora, entonces recibir el reino de Dios como niño es ¿cómo? Los niños tienen mil preguntas, pero si tú has vivido siempre aquí, tú creciste en una cultura que amonesta y reprueba a los preguntones. No estés preguntando. ¿Y por qué es así? Porque así es. No preguntes. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y cuestionar no está permitido. Querer saber no está permitido. Indagar no está permitido. Entonces, es muy reciente que te han dejado leer una Biblia en tu idioma. Y necesitamos entender eso, es un residuo y es parte de la cultura de la que somos y en eso nos movemos. Entonces tienes que ser como un niño. Entonces, levanta tus juguetes y todos los legos. ¿Por qué? Porque en la noche si alguien pasa para ir a la cocina por un vaso de agua, para ir al baño y pisa un Lego, no me hago responsable por lo que sucede. No sabes pero ¿por qué? Es que duele mucho cuando pisas un Lego. ¿Pero por qué duele? Porque tu pie descalzo es muy vulnerable y muy tierno. ¿Por qué? Porque así lo hizo Dios. Entonces llegamos a un tope para tantas preguntas. Y decimos, hazlo porque te dije. Se hace tarde, ya. Entonces tenemos que entender, y eso, crecimos bajo esa sombra. Pero Dios está diciendo, puedes preguntar. Hice un estudio porque soy curioso y preguntón. Entonces quise saber quién es, como en un mundo secular, donde el naturalismo predomina en cuestiones de investigación y desarrollo y tecnología y demás. O sea, que todo lo que existe sucedió por coincidencia. Entonces, no vale nada el individuo. Entonces, ¿por qué tenemos comisiones de derechos humanos, por ejemplo? No existe tal cosa. Derechos humanos no existen. O sea, los tiranosaurio rex no existen porque no pudieron competir con el frío. Y fíjate que en aquel entonces no estaban juntando firmas porque era una especie en peligro de extinción. ¿Te das cuenta? Una vez mi sobrino le pregunta a mi hermano, ¿y un tiranosaurio qué come, papá? Y él dice, pues yo creo que lo que quiere, lo que le guste. O sea, ¿quién le va a decir que no? Entonces, ¿pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, conjetura es una cosa. Pero pregunta y sincero deseo de saber. Entonces, y vi una cosa, no es una cuestión racista, pero que en todas las áreas de ciencia y de arte, predominan judíos entre los muy destacados, los innovadores y los que lo llevaron a otro nivel, en cualquier área. Y digo, ¿por qué? Ah, es que son más inteligentes. No. Pero dentro de una cultura, aún los judíos seculares, que no son religiosos, no estudian las escrituras en su casa, pero dentro de un entorno, una sociedad que está haciendo su vida, ellos tienen una subcultura, una contracultura de preguntar. Y en el rito de cada año de la Pascua y la cena, recordando el Éxodo, el más chico, por el rito, tiene que preguntar, ¿por qué es esta noche diferente? Y el más viejo tiene que decir, ¿por qué? Es un rito, sí, pero el rito está basado en una pregunta. Y si tú vas a un budista, va a decir, no hay respuesta porque no hay verdad. Entonces no ves innovaciones en la India, en la China, en Asia. No es una cuestión racista, chécalo tú. Dice, no, pero la tecnología coreana, no. Ellos lo hacen más rápido y más barato, pero no lo inventaron. Chécalo. Entonces, lo que nosotros como cristianos deberíamos de tener es esto. Empieza con una pregunta. ¿Y por qué? Porque aún el judío secular, que no es religioso, en su entorno, en la mesa de su familia, en la noche más solemne de todo el año, comienza todo con una pregunta. Y termina todo con una promesa. Entonces eso nos dice algo que necesitamos tener, que quizás no tengamos. ¿Qué es eso? La libertad de preguntar y la seguridad de que va a haber una respuesta. Entonces aún los... Entonces, ¿por qué hizo esto? Y empiezas a conocer esto y dices, es una cuestión cultural de una subcultura en cualquier continente de que ellos en su familia tienen la expectativa que hay un sentido y hay una razón. Entonces empiezan a investigar y puedes tener un Albert Einstein que pregunta y pregunta. Entonces, no, pues él dice, mira, hay un video que circula en internet que era según Albertito en una escuela en Alemania. Es ficticio. Eso no sucedió. Esos son buenos argumentos para la existencia de Dios, pero nunca sucedió eso. Y no, pues Albert Einstein dijo que Dios existe. Dice, no puedo negar que exista. Eso es diferente. Entonces, pero él quedó abierto. Tal vez. O sea, sé lo suficiente que no me atrevo a cerrar el tema todavía. Entonces nosotros no tenemos que ser tan así, de un salto cerramos el tema y que ya no se hable. Que ya no se pregunte, que ya no, no, o sea, vamos a cuestionar. Por ejemplo, tenemos algunos que están ya empezando a activarse y ser aprobados como voluntarios en buscandoajesus.net y todo eso. Pero hay diferentes, alguien sucede, entonces un nuevo creyente. ¿Qué dice la Biblia acerca de tatuajes? Me quiero poner un tatuaje, ¿se puede? ¿Qué contestas? ¿Y quién formó tu opinión? ¿Y de dónde? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Empezamos a darnos cuenta de las respuestas tan viscerales que existen en muchos. Y aunque la Biblia dice que alcen sus manos en el santuario, que hombres alcen sus manos sin ira ni contienda en todo lugar, y los hombres, no, esos de viejas. Estás reprobado porque no has leído tu Biblia y otro formó tu opinión. Y no Dios. Cállate. Cállate. Estás hablando como un niño que no sabe. Siquiera pregunta. O sea, ¿me explico? Entonces, como que tenemos esto. No, pero ¿por qué? Y a veces simplemente protestamos contra la autoridad como para mantener ese espacio abierto. O sea, si dejamos de protestar y resistir la autoridad como hábito, vamos a perder el derecho de cuestionar o protestar. No, mientras haya un ser humano que tenga 2 años de edad, va a haber protesta humana en la tierra. Van a haber marchas y manifestaciones de puro chamaquito. Les dices, guarda tus juguetes, no quiero ir ahí, así. O sea, en mi casa era sacar la cabeza por la ventana y gritar, ayúdenme, soy esclava, mi mamá es una bruja. Sí, hijos de pastores. Ok, entonces, es difícil. O sea, ¿cómo le dices a un cristiano en Egipto, sométete a la autoridad? No, ellos te dicen a ti cómo lo hacen. Mejor les escuchamos. Ellos no viven en una democracia. Ellos no tienen un derecho como ciudadano. Ellos no pueden decir, ¿por qué nos matan? ¿Por qué nos queman la iglesia? Y algunos aquí todavía se acuerdan que no tiene mucho que en México. No había a dónde acudir a decir, nos quemaron el templo. ¿Te acuerdas del 94, el masacre en Chiapas? Y otros dicen, no, y este hombre sabe mucho. No, simplemente puse atención, no sé mucho, pero pongo atención porque soy muy preguntón. Pero ¿qué pasó? ¿Y quiénes eran víctimas? ¿Y qué hubo esto? Y de ahí se lanzó como una pseudo guerra civil en Chiapas y todo, y guerras y rumores de guerras. Y llegaron de Francia pensando que sí, vamos a luchar por libertad, y los expulsaron. Y dices, ¿qué está pasando en Chiapas? Y no sabes qué sigue pasando. Pero ya no es tema. Y ya te dijeron hoy lo que tienes que estar hablando, hoy lo que tienes que estar comiendo, hoy lo que tiene que ser tu discusión y tu ira, y lo que tu víscera tiene que responder. O sea, entonces, el cristiano tiene que decir, sí, pero es solo un hombre. Aunque sea Hitler, aunque sea Saddam Hussein, aunque sea un terrorista que mató a un familiar tuyo, es solo un hombre. Respira. Y cuando termina de respirar, su alma va ante Dios para recibir algo. Entonces, solo un hombre. Y los cristianos tenían que mantener eso y estar enfrente. Uno de mis héroes en la fe es Justino Mártir. Porque fue mártir, adivina. Y tenía un pequeño instituto bíblico. Tú pensaste que eso era de nuestros tiempos. Tiene hasta con mujeres en el instituto. Y tú decías que los cristianos no aceptan derechos de la mujer y siempre oprimen a la mujer. Él tenía alumnas en su instituto. Entonces, condenado a muerte, el centurión que está oficiando, y ahí está la hoguera y todo eso, y lo van a quemar vivo, y todo el público con su pan y su circo y sus mártires, y es bien entretenido. Entonces, pero estos hombres y esas mujeres empezaron a afectar un imperio que era el imperio en el mundo de aquel entonces. Empezaron a afectar. Llegó el día que ya no, y lo hicieron, y no porque hubo un edicto, sino simplemente el público ya no quería ir a ver esos espectáculos. Ya no lo querían ver. ¿Por qué? Ya no lo querían. Entonces se dice que Policarpo, cuando fueron a arrestarlo, igual un viejito les hizo su cena. ¿Les hago de cenar? Ay, no se yo no necesito. O sea, se va a echar a perder la comida porque mañana no estoy aquí. Entonces les hizo de cenar y lo llevaron. Policarpo fue discípulo de Juan el Apóstol en Éfeso. Y no, o sea, yo quiero vivir. Y Dios nos está concediendo el poder vivirlo. Pero yo quiero vivir en la sombra de estos hombres y mujeres. Yo así, de que les hago de cenar. Me van a llevar a ahorcarme o a hacer, les hago de cenar. O sea, nomás digo, ¿quién lo puede hacer? Solamente, o sea, Justino Mártir, cuando le dicen, desde los 15 años de edad y ya van para 75 años, Jesús ha sido fiel. ¿Cómo le voy a pagar así, negándolo? No. Así Ireneo, Policarpo, mujeres, una mujer en Alejandría de lo que es ahora Egipto, besa a su bebé de 18 meses, lo da a su marido que es ateo, besa a su marido, besa a su papá, que es un oficial muy alto rango y no la puede salvar, y está molesto con su hija porque no niega su religión, y sale al estadio para que le suelten los leones. Digo, esa es una mujer, esa es una mujer. Y su bebé, ten. Jesús es todo, no lo puedo negar. Y todos necesitamos poder decir, lo sé, y presento mi cuerpo en sacrificio vivo, que Dios haga con mi vida lo que Él quiera todos los días. Ahora sería más fácil ser uno de ellos, decimos, ¿no? Morir de mártir y ya, o sea, ya se acabó. Que vivir como sacrificio vivo 50 años en un entorno difícil y con tu propia debilidad. Nunca dice que no tenían miedo, que no querían echarse para atrás. Pero el registro que queda es, y le vencieron. Le vencieron. por la palabra de su testimonio, tenían algo que decir acerca de Jesús. No, pero cállate, no lo voy a dejar de decir. No puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Y lo que tú necesitas ver es eso. Si toda tu vida como cristiano has tomado clases y todavía no podrías estar frente a un estadio, a Estadio Azteca, podría ser que un día se convierta en eso, ¿eh? Estadio, pues yo siempre he querido jugar en esta cancha, pero ahora es con los leones. O sea, no es lo que era mi sueño. Podrías así, y micrófono, y algún noticiero, y ahí están todos, y estos son los cristianos, y son enemigos de la patria, y esto, y ellos conspiran contra la paz de la nación. O sea, eso, y dices, momento, pues yo, o sea, abuelitas, yo, no, amo México. No, eres enemigo de eso, muera. Y estás... aquí está la puerta de salida. ¿Quién niega a Jesús? Yo soñé hace muchos años. Mis sueños eran muy vívidos. Entonces, y normalmente terminaban en un pánico como este. Que estaba en cierta calle en Tehuacán y que nos juntaron por ser cristianos. Y éramos como 30 personas. Y apartaron a los que rehusaron negar a Jesús. Y yo me acuerdo que vi a gente conocida que ya se iba. Hasta le dieron su gorra y su lunch y todo. Pues ya eres uno de nosotros, te puedo decir. Y yo así. Y desperté llorando. No por mí. Lo más fácil sería terminar mi carrera ese día y ya estar delante del Señor. Lo más difícil sería siempre vivir bajo opresión y peligro y con tu propia debilidad terminar con paciencia tu carrera. ¿Okay? Eso. Entonces, esto va escrito, Romanos 13, sométase toda alma a las autoridades superiores. Va escrito a hombres y mujeres y abuelitas y mujeres jóvenes con su bebé y el marido es incrédulo. O sea, están en dilemas y están en situaciones que les va a costar mucho quizás. Y decir, Calígula, Nerón, fue puesto por Dios. Y es siervo de Dios para mi bien. ¿Qué podría ser mi bien entonces? ¿Qué podría ser mi bien? Por eso nos irrita que exista un libro muy vendido que se llama Tu Mejor Vida Ahora. Porque si tener una mansión y salud y un copete y buena dentadura y una sonrisa fabulosa y todo lo que tu corazón desee, si eso es mi mejor vida, al morir lo único que quedaría es el infierno. Y ya es para abajo, porque no es vida eterna. Si mi mejor vida ahora es lo mejor, pero no es eterno, entonces algo deficiente, raquítico, ilusorio, es vida eterna. Eso es fuerte. Entonces podemos decir, es solo un hombre, pero es servidor de Dios para mi bien, y me está oprimiendo, y me está quitando derechos, y está violando la ley como Pilato hizo con Jesús. Y Pilato fue siervo de Dios para nuestro bien. Porque tenía que ser sentenciado por los gentiles y no por su pueblo. Pilato fue servidor de Dios. Entonces podemos, o sea, piensa. Porque llegan elecciones, hoy están votando en Veracruz. Llegan elecciones y llegamos con pasión, con fervor, con convicción, cínicamente, deprimidos, lo que sea, pero llegas a votar y dices, ¿de qué sirve? No importa. Bueno, el presidente municipal es muestra de que las elecciones, al menos aquí, son muy limpias. Cada voto contó, aún las votas burlonas contaron. Y fue una sorpresa para mucha gente. Y dices, ¿estará allí como servidor de Dios para nuestro bien? Y dices, no, hay muchos baches en las calles. No puede ser. No es... Por cada bache hay un tope menos. O sea, ya no necesitan instalar topes. Es una bendición. puedes escabullir el bache, mas no el tope. ¿Te das cuenta? Entonces, hasta un bache puede ser una bendición. O sea, eso, les hago reír por eso, porque es el mundo en que vivimos. Y ¿sabes qué? Date cuenta, no va a cambiar. No va a cambiar. Va a haber nueva administración, va a haber nuevo personaje, va a hacer esto. O sea, podrían algún día cambiar el himno nacional. Pero ¿sabes qué? El mundo, el cosmos, en donde nos puso Dios, no va a cambiar. Va a pasar en un estruendo. Y nuevos cielos y nueva tierra. Pero este no va a cambiar. Entonces, en esto vivimos y esto es lo que nos toca. Este es nuestro barrio. Y aquí tenemos que aprender el calor de este barrio y saber en qué esquina no te pares y demás. O sea, tenemos que saberlo, pero entender, porque Dios es soberano y porque Dios es bueno, puedo presentar mi cuerpo y puedo decir, entonces si Dios dice, sométete, puedo decir, me someto. Ahora hay un problema. ¿Qué haces en un país donde el aborto es obligatorio después de 2 niños? ¿Qué haces? ¿Te sometes o no te sometes? Entonces ve, o sea, dices, empezamos a opinar. No estás viviendo los dilemas que en muchos países se tiene siendo cristiano. No estás viviendo esos dilemas. Entonces, cálmate, aplácate un poco, respira y lee tu Biblia. Y ve cómo Daniel lo hizo. Hubo un edicto del rey que nadie durante 30 días podía consultar o implorar a un Dios, solamente al rey de Persia. Y Daniel, cuando supo el edicto, fue a su recámara, abrió sus ventanas como de costumbre. No fue como señalando su virtud, o va a ser una protesta. Todos somos Daniel. Así, poner un hashtag o algo así, sino como de costumbre. Nada iba a cambiar eso, porque parte de presentar su cuerpo en sacrificio vivo, y qué es lo que Nabucodonosor dijo de los amigos de Daniel, dice, porque ofrecieron sus cuerpos a su Dios y por eso en el fuego no les quemó. Y bendito sea, y que nadie hable mal del Dios de estos 3 muchachos que no tuvieron miedo de ofrecer sus cuerpos así a su Dios. Entonces, pero otros, el fuego sí les ardió y les quemó. Y tenemos, o sea, ¿qué? ¿Qué de Justino Mártir? ¿Por qué no le fue como a los amigos de Daniel? Entonces, en todo eso, pero sabes que tú y yo no podemos decidir por ellos. Eso es su dilema. Puedo orar por alguien que sé que está en dilemas, que está en prueba y que necesita saber escoger y conducirte sabiamente, bajo presión, enfrente de su propia debilidad, pero que no se mueva de la plena certidumbre que Dios es soberano y sus misericordias son para siempre y yo me presento a Él. Que Él haga conmigo lo que Él quiere. Entonces, seguimos aquí en capítulo 13 y lo demás como que ya es casi de entenderlo solito. Versículo 8 nuevamente. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dices, ah, bueno, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, entonces aguas, ¿ves que sí somos adeptos en voltear y torcer y reinterpretar la ley a nuestro favor, de manera que ya puedes tener tu cóctel de camarón en Israel? ¿Okay? Va a haber la forma, y más, porque si vende mucho, ahí está la justificación. Es que vende mucho. Entonces, ¿por qué Starbucks no logró en Israel? Que y hacen en la facultad de empresarial y marketing en Harvard, hacen un estudio en qué se equivocó Starbucks, que no se equivoca. Starbucks se equivocó queriendo poner una cafetería Starbucks en Jerusalén y duró menos de 2 años y tronó. ¿Por qué? Porque realmente en Israel toman té. Hello? O sea, simplemente ve eso, no, pero pues en Jerusalén y aquí en el mall super nice y puro boutique y todo y Starbucks y es así, compensando eso, pero no se fijaron que qué traían en sus tazas todos en el país. Y es de segundo plano café, es té. En cada hotel, en la habitación, hay una tetera para que hagas tu té. Como, no como aquí que hay una cafetera y hasta un café en sobre y que haga. No, té. Y dices, simplemente un detalle se les pasó. Y nosotros tenemos que decir a Dios, Él ve todos los detalles. ¿Por qué guardaron y protegieron en Holanda una familia cristiana? Guardaba y escondía a judíos para salir, sacarles del país con pasaportes falsos y salvar sus vidas. Ahora, el papá de esa familia, cuando entró a Alemania, encontró de Holanda, él dice, bueno, entonces él consiguió una estrella María y lo cosió a su abrigo. Y los judíos vecinos dicen, ¿por qué estás haciendo eso? Bueno, mi idea es que si todo lo hacemos ya no funciona. Nomás dijeron así. O sea, ellos obligados, si no lo hago voy a la cárcel, si lo hago me llevan a la cárcel. Entonces dicen, tenemos que hacer algo, tenemos que resistir esto, tenemos que ser humanos hasta el fin. Y necesitamos ver que es esto. Yo presento mi cuerpo en sacrificio a Dios y nadie puede disminuir eso. Nadie puede convertir eso en otra cosa. Por eso es urgente que hoy lo estés haciendo. No para algún día cuando enfrentas una verdadera crisis, sino desde hoy realmente tener esto muy presente. No, a partir de hoy. Que Dios haga con mi vida lo que Él quiere. Pero entonces Él puede decir ahora, ayuda a estos. Consigue la forma, y había forma de crear una falsa identidad a niños y mandarlos al campo, y eran hijos adoptivos de familias que no eran judíos, y salvaron a niños, y hacían cosas así, dices, no que dice sométase, y los alemanes decían eso a los cristianos, sométanse a toda autoridad, y había gente que dice, sí, Dios te puso para mi bien, y te voy a decir, no, y voy a decir, nunca, y es para mi bien. Dios te puso para provocarme, para que yo tomara una postura que me pueda costar mi vida. O sea, piensa en eso, que hay peores cosas que morir. Hay algo peor que sufrir años. O sea, hay peores cosas. Entonces, en ese contexto fue escrito y tenemos que ver eso. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no puedo torcer los mandamientos y decir, bueno, lo que pasa es que esto, que el otro. No, el amor no hace mal al prójimo, pero es que me hizo mal. Sí, no le hagas mal. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esa es la intención. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. Y puedes hacer este estudio en tu Biblia. Puedes descargar un software gratuito que tiene la Biblia en 1,000 versiones y escoges el idioma que más te guste. Y luego puedes usar su concordancia electrónica y simplemente hacer un estudio. Si tu concordancia de tu Biblia en papel no lo trae, pero puedes ver la relación entre andar en la luz, andar en el espíritu, andar en el amor y andar en la verdad. Y ver la relación entre eso, que siempre se nos exhorta. Entonces, dice, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y vestidos aquí es la misma palabra que Jesús usa en Lucas 24, 49. Dice, sino quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos del Espíritu Santo, que es llamado el Espíritu de verdad por Jesús. Entonces, andar en el Espíritu, andar en la verdad, andar en el Espíritu de verdad. Juan dice, no tengo mayor gozo que mis hijos anden en la verdad. Pablo aquí está diciendo, entonces andemos como de día, no como en la noche. Entonces, otra vez, andar en la luz. El que ama la verdad viene a la luz. Entonces empezamos a ver que si hay una relación y andar en el amor, porque Dios es amor y su Espíritu inspiró esto y nos está diciendo, presenta tu cuerpo a Dios, pero está diciendo, no desnudo, sino revestíos, vestíos, envuélvete en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice el Señor Jesucristo? Porque toda autoridad es puesta por Él. Pero entonces tú, vestido del Señor Jesucristo, mucho más que decir, bueno, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en esto? Pregunta esto. Jesús está presente. ¿Qué está haciendo? Vestidos del Señor Jesucristo. Jesús está aquí. ¿Qué está haciendo? Y ponerme en lo que Él está haciendo. Y si lo que Él está haciendo es esto y me puede costar la vida, pues eso es lo que Él está haciendo. Y si lo que Él está haciendo es salvar vidas de esta manera, eso es lo que Él está haciendo. Y aquí me pongo y me puede costar algo también. Y abrir mi boca en el trabajo, abrir mi boca en la escuela, tomar cartas en el asunto y actuar, me puede costar. Pero yo le costé algo. Y le debo, le debo. Y tú le costaste algo y le debes. ¿Sí o no? Y lo que Él pueda pedir nunca va a acercarse a lo que Él dio. Nunca. Acuérdate, solo puedes morir una vez. Pero puedes diariamente, durante muchos días y muchos años, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir en pos de Él. Eso es más costoso, pero eso es lo que hay que hacer. Lo más rápido y fácil es morir un mártir, y lo más prolongado es vivir como sacrificio vivo. Pero eso es lo que va a dejar más gente ver quién es tu Dios. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué pagas este precio? ¿Por qué andas en la luz siempre? ¿Por qué andas en el Espíritu? ¿Por qué andas en la verdad? ¿Por qué amas la verdad y vienes a la luz? ¿Por qué rechazas eso? ¿Por qué repudias el otro? ¿Y por qué tan tajante? ¿Y por qué tan contundente? Y dice, porque hubo tres clavos en sus manos y pies muy contundentes. Por eso. Entonces me oriento. ¿Qué está haciendo Jesús? Y en cualquier situación, convivencia familiar que se está poniendo así, estás en una chorcha, estás en un desayuno, estás en una junta de trabajo y se está poniendo así el ambiente y todos se están riendo de algo. ¿Qué haces? Una vez no reí en un restaurante donde yo trabajaba y un cocinero, ¿qué te pasa? ¿Eres padrecito? Porque no me reí. Estaban burlándose de algo de una mujer. No hice carota, no hice drama, simplemente no me reí. No supe contestarle porque dije, y por fin dije, creo que no merece respuesta. Él no me paga, además. Estoy trabajando para el patrón. Él no me paga para eso. Y era yo un chavo. ¿Y qué tal si él empieza a acusarme y pierdo mi trabajo? Empieza a ti y miedo, y miedo, y miedo. El perfecto amor echa fuera el temor. Por eso Justino Mártir y sus alumnos y sus alumnas fueron a la hoguera. Mujeres, valientes. Hombres, valientes. Chavos, viejitos. ¿Qué es esto? Niños en la arena. Y abren así la reja. ¿Y qué haces? Y que, no, voltea su cara. Y pides a Dios que primero muera tu hijo y no tú. ¿Quién pide eso? ¿Quién sobrevive eso? Pero eso es real. Y es real en muchas partes del mundo hoy. Y tenemos que decir, estos son mis hermanos. Y es un honor y un orgullo poder decir, son mis hermanos en la fe. Son mis hermanas en la fe. y quiero vivir de una manera digna de su testimonio que dieron de Jesús, que cuánto vale Jesucristo. Y eso lo podemos, tú y yo lo podemos tener. O sea, ¿qué te impide? ¿Qué me impide? ¿Quién dice que no lo puedo hacer? ¿Que no me está permitido ni autorizado presentar mi cuerpo como sacrificio vivo a Dios? Es decir, haz con mi vida lo que tú quieras. ¿Quién me impide? Nadie. Está enteramente en mis manos la decisión. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias que podamos recordar que esto que leímos fue escrito a gente que tenía verdaderos dilemas en su vida y verdaderos precios y muy altos que pagarían por tomarte tan en serio. Y confesamos, Señor, que realmente no somos diferentes que ellos. No nos han pasado mejores ni peores cosas para saber lo que es verdad y para saber quién eres tú y para entender lo que está escrito. Entonces, Señor, sin saber en qué nos metemos al decirlo, sin asegurar nuestro futuro, es más, quitamos la seguridad de nuestro futuro y lo ponemos en tus manos y decimos, haz con nuestra vida lo que te parece bien. Y confiamos en lo que tú elijas y lo que tú decidas y lo que tú nos des. Confiamos en eso, Señor. Porque no todo lo que sucede es feo, hemos comprobado eso. Y tú no estás buscando formas de hacernos sufrir, lo hemos visto. Y tememos, más que el dolor, tememos el no tener el control. Y tú mereces más confianza. Entonces, Señor, hasta donde podemos decir, hasta donde podemos soltar, hasta donde podemos entregar, estamos aquí en pie diciéndote, haz con nuestra vida lo que te parece bien y ayúdanos con lo que nos cuesta sacar de la mochila y poner sobre la mesa, Señor. Ayúdanos con eso. Tú sabes que somos polvo, tú sabes por qué tememos y tú también sabes que el perfecto amor echa fuera el temor. Y tú quieres que vivamos con gozo y con paz y sin temor, libres en verdad, caminando en la luz. Eso también lo queremos, Señor. Entonces, condúcenos, tómanos de la mano y llévanos a donde tenemos que llegar. Y confiamos en ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.